Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una cálida bienvenida y los abrazo fuertemente hoy, lunes 14 de julio de 2025. Les doy una muy cálida bienvenida nuevamente a una renovada emisión, programa, audición, Economía y Cultura, que va de 20 a 22 horas todos los lunes, en esta espléndida, magnífica, estupenda, sobresaliente, soberbia señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. No debería perdonarme este balbuceo. Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Y ese balbuceo que se debió a una superposición de ideas, como yo les comparto siempre, ¿sí?, tuvo que ver con lo siguiente. Lunes 14 de julio de 2025, hablé de Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Por supuesto, dije esta espléndida, superlativa, sobresaliente, soberbia señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. I made an overlapping, I overlapped, es decir, hice una sobrecobertura en términos de anunciar el día y de querer compartirles que para mí es un nuevo aniversario de la toma de la Bastilla, el 14 de julio, ¿no es así? En Francia, mi muy querida y admirada Revolución Francesa, aún en sus dos presuntos excesos, de ninguna forma cuestiones exóticas o excéntricas. La primera revolución burguesa de la historia de la humanidad y la primera dictadura del proletariado en la historia de la humanidad. Por eso fue tan celebrada por nuestro amigo, ¿sí?, Karl Marx. Bien, en ese sentido uno tiene que ampliar el abanico, una visión que signifique ampliar la mirada, estudiar profundamente los distintos enfoques, las distintas escuelas de pensamiento en materia económica o en materia de filosofía política o de ciencia política o históricas o de sociología, para comprender y comprender más cabalmente, exhaustiva y pormenorizadamente, digamos, las situaciones, las coyunturas. Recordándoles, aún sin introducirme todavía en cuestiones políticas, que es inconstitucional en términos del espíritu de las leyes cuando usted crea leyes para juzgar hechos del pasado, ¿correcto? Que en la Argentina se ha hecho muchas veces. Correcto, hoy es el lunes 14 de julio de 2025, en algún momento vamos a pasar la Marsellesa. Sepan que nuestra Revolución de Mayo y mi muy querido y admirado doctor Mariano Moreno, ¿sí?, a él se lo consideraba el jacobino, ¿sí?, de 1810, en cuanto a una semblanza con Robespierre, ¿sí?, el doctor Maximilien Robespierre, líder de los jacobinos, y por otro lado, creador del Comité de la Salvación Pública, ese nombre pomposo que no les niego en algún detalle me gusta, ¿no? Por eso los franceses creen que en ciertas transformaciones, una vez que los revolucionarios llegan al poder, ¿sí?, es una aplanadora de arriba para abajo. Y les confieso que me seduce en cierta forma. Lo más, el individualismo metodológico descubierto mucho tiempo después, pero digamos encabezado en términos de la sensatez de Adam Smith, cuando conversaba con su amigo François Quesnay, tal vez uno de los primeros liberales, la tabla insumo-producto y el laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Pero cuando se trataba de las transformaciones sociales, el Estado, sí, una vanguardia iluminada, aplastando las resistencias, ¿de acuerdo? Porque si no, ¿quién lidera una revolución, una transformación social muy profunda? Los ingleses dirán, las pequeñas unidades y de abajo hacia arriba. Tal vez sea más sensato y más prolongado y más duradero en el tiempo. Pero la avalancha romántica, principista y fundamentalista es cuando uno arrasa, ¿de acuerdo? Y lo peligroso de eso es que viene la imposición del terror para disciplinar y regimentar a los más díscolos y revoltosos al nuevo modelo de sociedad. Es sumamente interesante y comencé de esta forma disruptiva y espero que me disculpen el primer balbuceo y que lo haya sobrecompensado con este rapto de inspiración. ¿No es así? Y digamos, y les digo por qué Moreno, ¿no es así? El adalid en términos de los morenistas, los jacobinos de 1810. Porque la docta, Córdoba siempre fue una provincia rica, ¿no es así?, la docta, la ciudad de Córdoba, tenía sus propias improntas, personalidades, ¿no es así? Piensen en esta resistencia a la Revolución de Mayo, originalmente, o piensen muchos años después en un cordobazo, ¿de acuerdo? Entonces, en el Liniers y otros, ¿sí? Apoyaron una suerte de contrarrevolución españolista frente a la Revolución de Mayo. Y la orden del doctor Mariano Moreno al general Castelli fue fusilar a los, ¿sí?, a los cabecillas, ahí me salió la palabra, que encabezaron esa contrarrevolución. Y eso estaba, lo leí en el Facundo de Sarmiento cuando yo era un adolescente, ¿correcto? Era el anagrama Clamor. La orden era fusilar a Concha, Liniers, Orellana, ¿sí? Eran los apellidos, ¿de acuerdo? Y en esos tiempos nos andaban con chiquitas. Y juzgar desde los valores del presente a los hombres del pasado es realmente un disparate, un dislate, un despropósito. Estos son tiempos mucho más blandos. Y ustedes saben lo que pienso. Yo creo que si es que ha de suceder una recuperación en Argentina, viene por más Esparta, ¿sí? Más Leónidas, ¿sí?, en el estrecho de las Termópilas, más estoicos, más Friedrich Wilhelm Nietzsche, no la blandura. Bien, entonces creo que ya instalé el debate, de acuerdo, con la blandura no se sale de nada. Y el mismo Piketty, ¿no es así?, El capitalismo en el siglo XXI, que yo lo leí dos veces, es un libro de más de 1000 páginas, muy criticado por Milei, en uno de sus párrafos decía: ningún cambio, ninguna transformación social muy profunda está exenta de cierto grado de derramamiento de sangre o de cierto grado de violencia. Bien francés. Mayo francés. Donde se comprometen todos, no exponen solo algunos. Y después recogemos los beneficios, incluso los que no se expusieron. ¿De acuerdo? Las revoluciones francesas involucran transversalmente a toda la sociedad. ¿Sí? Bueno, les voy a dar un descanso tras mi arrebato de pasión, pero bastante inspirado. A Ricardo le vamos a pedir nuestro primer entreacto, intervalo, intermezzo, interludio musical.
Est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, et sans papier, après nos sillons.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
Retenez-vous tout, épargnez ces tristes victimes, à regret s'armant contre vous, à regret s'armant contre vous. Mais ces despotes sanguinaires, mais les complices de Pouillet, tous ces tigres qui sans pitié, déchire le sein de leur mère.
Aux armes, citoyens, nous sommes bien, nous marchons, marchons, le sang est fait, la mort.
Muchas gracias, Ricardo. Qué impronta revolucionaria, ¿no? Nos invita, nos inspira a tomar las armas para derrotar a la tiranía, ¿sí? Y ustedes fíjense que de las influencias para la Revolución de Mayo tuvimos el descuartizamiento de Túpac Amaru, el líder incaico, ¿sí? La influencia de la Revolución de 1776, la conquista de la independencia de, bueno, llamémoslo así, de Norteamérica, la gran influencia francesa. Algunas personas, digamos, en los tiempos más modernos, ¿no?, descalifican la influencia francesa sobre nuestra Revolución de Mayo y dicen que hubiera sido ideal, ¿no es así?, hubiéramos instrumentado la revolución al estilo la Declaración de la Independencia de 1776, al estilo norteamericano. Bien, yo le rindo tributo otra vez, un homenaje muy importante y muy sentido a la Revolución Francesa, porque ustedes fíjense, tienen el mismo espíritu en el caso argentino, las provincias que luego se constituirán como las Provincias Unidas del Río de la Plata, que el ejército argentino nace con la patria, ¿no es así? Ahora debería acordarme, creo que es el 29 de mayo o el 28 de mayo, creo que, porque por ahí también está el día del arma de comunicaciones en el ejército argentino. Nace el ejército, ¿correcto?, para impulsar la revolución y constituir la nación. Es decir, no se pueden inventar cuestiones, está todo escrito, es uno de mis latiguillos favoritos, está todo escrito, ¿no es así? Y bien, y se celebran en las tertulias, en los salones galantes porteños, nuestra primera victoria, ¿sí?, con el ejército del norte. Luego acontece el desastre de Huaqui, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir adelante. Y la llama revolucionaria la traslada, ¿sí?, Buenos Aires hacia el resto de las provincias, ¿no? Bien, esto es muy, muy, pero muy, me atrapa mucho, ¿sí? Integrar el batallón, disparar el cañón, tomemos los fusiles, ¿sí? El espíritu de la libertad, mejor dicho, la libertad guiando al pueblo, el cuadro de la Croix. Si eso no nos inspira en estos tiempos de mansedumbre, ¿sí? Bien, entonces me faltó decir, el sitio web ya lo dije, ¿no? El dial también. Búscanos en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo al aire, sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ninguna clase, es el 112-305-3027. Y si fuera más pomposo, diría más 549-112-305-3027. Por favor, comuníquense, yo doy mi número de celular al aire por múltiples motivos. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, hablando de pompa, circunstancia y majestuosidad británicas, para retomar todo el libreto, más allá de los raptos de inspiración, y ustedes saben lo que pienso al respecto. Si uno no sabe más que alocutar, parlamentar, conferenciar un libreto, es más, como yo hago demasiada autocrítica, algo cruenta y algo culpógena, los arrebatos de inspiración, los arrebatos de pasión y caridad, porque eso es lo más justo, ecuánime, ¿sí?, verosímil, pueden ponerme algo más nervioso o conducirme al dolor de cabeza tan temido, ¿no es así? Pero son originales. En cambio, si yo siguiera un libreto excelente a la perfección, estaría, digamos, sería una persona que cultiva el budismo zen. ¿No es así? Esto lo comparto siempre abiertamente como si fuera, ¿sí?, una cuestión de terapia al aire. ¿Sí? o una cuestión kármica al aire. Y una cosa más, fíjense qué noble es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. Todos los hombres nacemos iguales en derechos. ¿No es así? Quedan abolidos todos los títulos nobiliarios, ¿no es así? Y de privilegios en la sociedad. Y el segundo artículo, que me inspira muchísimo, claro, después Axel Kaiser dirá, esto es la tiranía de la virtud. ¿Y cuál es el problema de desear gobernantes rectos y ciudadanos ejemplares? ¿Cuál es el problema de soñar con eso? Como una sociedad ideal, ¿cuál es el problema con eso? ¿Sí? El segundo artículo dice, el único motivo de distinción o de desigualdad entre los ciudadanos vendrá dado por la medida en que cada cual contribuye al bien público. ¿Qué más noble que eso? Claro, el problema es quién distingue, quién hace la medida, la mensura, la cuantificación, ¿no es así? Y volviendo a la cuestión de antes, si el orador no puede resolver, digamos, cuestiones, si no tiene inventiva, talento, espontaneidad, originalidad, ¿qué clase de orador es? Creo que siempre comparto, incluso con Ricardo, esta historia. Cuando yo entrevistaba a alguien aquí en la radio, me salí un poquitito, es normal, ¿no? Una pregunta fuera de libreto. Y la persona me dijo con mucha inocencia, pero era verosímil. Ah, Germán, esa pregunta no me la mandaste. ¿Viste? Y por ahí, en términos patrimoniales, económicos, financieros, les va mucho mejor que a vos. Ahora, la calidad del orador es paupérrima, si le contestan de esta forma, ¿no? Bien, entonces ya he hecho, hoy comencé un poco más a un estilo más germaniano, ¿no? Más propio de mi persona. Bien, entonces, mi número de celular al aire ya se los di. Les voy a decir por qué hago eso. Hoy tengo un programa riquísimo en términos de teoría, en términos de leyes, axiomas, teoremas, evidencia empírica, muchos números, otras ciencias. Hoy voy a traer la nueva revolución industrial que sufre y disfruta la Argentina, del Clarín, domingo 29 de junio de 2025, y del editor Horacio Righi. Yo me voy a permitir algo diciéndolo con mucha suavidad, ¿no? Yo voy a tomar partido cuando lea algunos párrafos de aquí. Es un gran trabajo, un gran ensayo. Porque a mí me fascinó, en cualquier caso, la ética del capitalismo industrial. No la ética o no ética de la globalización financiera. Por eso yo hablo de la pertenencia. Por eso en mis trajes hay ciertos pines que indican pertenencia. En estos tiempos bastardos yo me aferro a las pertenencias. Yo hago radio en Radio Amadeus 91.1 MHz, en esta prestigiosísima radio, haciendo programas de cultura. Eso es pertenencia. Uno perteneció como niño, como hijo, a los padres que tuvo, a los colegios a donde fue, a las universidades a donde fue, a los países a donde fue, o si uno conoce toda la República Argentina o dio conferencias en toda la República Argentina. Voy a decir algo más sencillo, yo soy hincha de River Plate, y hay toda una liazón a mis prácticas renacentistas y enciclopédicas en mi vida, caiga quien caiga, le pese a quien le pese. Por alguna razón soy hincha del Barcelona, del Pep Guardiola, porque he procurado vivir mi vida de esa forma, ¿sí? Y traigo aquí la canción de Serrat, y esto hace feliz a mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Y justamente esa parte del párrafo introductorio, preliminar, embrionario, no la había dicho, ¿no? Que mi público respeta y quiere mucho y admira, y yo te agrego aquí al doctor e ingeniero Alex Daciano, ex vicepresidente no, una de las almas mater de un aplauso para el asador y demócratas y republicanos. No es así, el doctor e ingeniero Alex Daciano, ex integrante del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que me dedica palabras muy bonitas, entonces yo ya alcancé la meca en ese sentido. Y como le he compartido al profesor José Pío Salas, ex atleta del campo de deportes de la ciudad universitaria, como le he compartido al empresario de noble corazón José Lavalle, egresado de la promoción Fraternidad ISA 1983, que yo he tenido grandes profesores en mi vida. Y hablando de pertenencias, uno pertenece, en mi caso, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Sobre todo en ese momento tenía mucha más actuación y exposición y visibilidad profesional, no el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Coro institucional de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, pertenezco. Oficial de reserva del Ejército Argentino. Sí, pertenezco. Economista jefe de la Fundación Economía y Sociedad, o economista senior, como ustedes quieran. Pertenezco, ¿de acuerdo? ¿No es así? Uno vivió en tal dirección, veraneó en tal balneario. Entonces, del trabajo de Ricky, por supuesto me faltó decir gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, saben de mi portento, alcance, búsqueda renacentistas, mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles barrocas, y mi modo de aventurarme, acometer, ¿sí?, arriesgarme en la vida, interpretarla, enamorarme de ella, cual tragedia romántica. Todos periodos que tratamos aquí. Bien, y como me presenta el locutor oficial con pompa y circunstancia, propio de un libreto que yo armé y le brindé al señor coordinador Claudio Lecam, te saludamos desde aquí, como también al señor coordinador de los controles, nuestro ingeniero de sonido. ¿Ven el riesgo de librarme la inspiración? Puedo cometer torpezas, si es que se puede llamar de esa forma. Aquí nuestro amigo Ricardo Enrique Piñero, en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Sí? Y, por supuesto, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus 91.1, y un beso enorme a sus tres hijas. Entonces, entrando en materia, y creo que venimos muy bien con la administración del tiempo. Vos esto, José, lo vas a comprender. José Lavalle, Pablo Eduardo Cerveto también lo comprendería. Martín Márquez Miranda también lo comprendería. El teniente Fabián Castex también lo comprendería. El doctor Enrique Chaque Azuaga también lo comprendería. El coronel Esteban Ravaioli, actual subdirector del Colegio Militar de la Nación, también lo comprendería. Mi gran alumno empresario, emigrado a China hace muchos años y muy exitoso, Maximiliano Postigo, también lo comprendería. Todos éramos más jóvenes, ¿no es así? Entonces uno se enamora más fácil, ¿de acuerdo? De los padres, de las novias, de los primeros profesores. Creo que también le encantaría al doctor Alejandro González Escudero, aunque su continente, su tesitura, es absolutamente distinta a la mía. Pero se admira que un hombre que supera los 50 años sigue siendo tan idealista, tan joven en el fondo, ¿sí? Tan belgraniano, tan sanmartiniano, tan cheguevarista, ¿no es así? Y en este sentido, antes de ir a este artículo, esa es una cuestión femenina que tanto admiro en las mujeres y que siento que yo tengo, que es el extremismo. Usted no tiene una mujer que maneje bien un auto. Si una mujer maneja bien un auto, lo maneja extraordinariamente bien. Si una mujer cocina muy bien, no cocina muy bien. Es doña Petrona C. de Gandulfo. Si usted tiene una intelectual marxista de primer orden, usted no tiene una intelectual marxista de primer orden. La tiene de primerísimo orden y es fanática a lo Rosa Luxemburgo. ¿Es así? Usted, si tiene una intelectual y una mujer que procuró transformar la sociedad, ¿sí? La gran socialista, la doctora Alicia Moró de Justo, son procesos intensos, apasionados, que transforman, no son cuestiones lavaditas, ¿sí? No es pasar una laca de cera, ¿no es así? Sobre, de cera o lo que fuere, sobre los muebles de madera de la casa. Son cirugías yendo al hueso, ¿no es así? Usted piense en Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú, primera teniente coronel del ejército argentino, distinción que le confirió mi muy querido doctor y general Manuel Belgrano. Luego le asignó Bolívar el grado de coronel y con carácter póstumo la doctora Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, le dio el título de primera general del ejército argentino. Es decir, una mujer va a fondo, ¿no es así? O se fanatiza por una causa, como Eva Duarte, ¿correcto? Entonces, digamos, esa condición extrema de la mujer, yo la celebro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, cuando yo llego a la nueva revolución industrial que sufre y disfruta la Argentina, y yo hablé de River Plate, hablé del San Pablo, de Tele Santana, en Brasil, yo puedo hablar de las bondades de River y de Boca, pero al final del día, o soy de River o soy de Boca. Yo puedo hablar de las bondades históricas de Racing y de Independiente, pero al término del día, soy hincha de Independiente, como mi papá o como el señor Ricardo Enrique Piñero. Y hay fundamentos, ¿no es así? Esta cuestión de estar de los dos lados del mostrador se ha convertido en una costumbre argentina, ¿no es así? ¿Y aquí por qué lo digo? Porque aquí en esta cuestión, en este artículo que habla de revolución industrial, hay bondades de la inteligencia artificial y que por supuesto y que esto y que lo otro, y qué significaba la revolución industrial, pero no saqué, acá no se saca la espada, no se enfrenta a los molinos de viento, no se lo enfrenta a Goliat, porque la convicción no es una cuestión del tamaño que tenga el enemigo, simplemente es el enemigo y lo enfrento, ¿no es así? Permítanme una broma y seguramente se va a reír Ricardo. Hay una broma muy argentina, Ricardo, que dice así: usted está con su mujer, ¿no? Y alguien, ¿no?, le toca las asentaderas, ¿no?, de manera tal vez un poco imperativa, violenta, intempestivamente, ¿no? Qué poético lo dije. Entonces usted se da la vuelta enfurecido, ¿no?, y se ve un pequeño arlequín, se envalentona. Ahora, si es Schwarzenegger, dice: no, pero por favor, seguí tocándole, digamos, llévala a un albergue transitorio, no hay problema, mañana la paso a buscar, tranquilo. No, señores, la historia del coraje, la valentía y el arrojo es sobre todo si tiene el tamaño de Schwarzenegger. Porque si son hombres de honor y nos está dando una paliza, pero ve que nosotros damos pelea, hasta terminamos amigos. Y este hombre va a decir, este pequeñín, en términos relativos, ¿no?, respecto del tamaño de Arnold, tiene coraje, tiene valor, es íntegro. Y yo creo que a partir de los próximos programas siempre voy a pasar el discurso de la integridad de Al Pacino, es decir, el del teniente coronel o coronel de Infantería de Marina Frank Slade, ¿de acuerdo?, para rescatar las pertenencias. Entonces, la Argentina, como el mundo, enfrenta un cambio tecnológico cuyas consecuencias sociales, culturales y económicas pueden ser comparables con las que provocó la Revolución Industrial. ¿Sí? Es innegable que se está ante un momento de tensión generado, entre otras cosas, por el avance de las industrias de servicios en desmedro de las fábricas tradicionales. Los ejemplos pueden ser muchos, pero muy pocos imaginan que en la Argentina una fintech, es decir, una empresa tecnológica financiera como Ualá, tenga el doble de empleados que los que tiene General Motors en el país para fabricar autos. es decir, General Motors Argentina, que es una subsidiaria de la matriz General Motors, ¿no es así? Y en términos del cepo, que solamente se ha liberado para personas físicas, General Motors Argentina no puede transferir utilidades a la matriz, ¿no es así? Entonces, hay más. En el ranking de las 100 empresas más influyentes del mundo de la revista Time, se encuentra Mercado Libre, la única de la Argentina. La firma creada por Marcos Galperín tiene 12.500 empleados en el país y 90.000 en total, que cobran mayor dimensión si se los compara con los 21.200 que tiene YPF, la mayor petrolera del país. Entonces, sigue aquí el inspirado Horacio Riggi. Está claro que el avance de la tecnología no solo dejó a cientos de empresas obsoletas, creó otras nuevas y en pocos años las nuevas ya son tan grandes como varias de las industrias más tradicionales. Yo abogo por las industrias tradicionales, porque por otro lado integran, cohesionan más a la sociedad y distribuyen mejor el ingreso y la riqueza. ¿De acuerdo? La industria manufacturera tradicional. Bien. En el cuarto trimestre de 2024, las exportaciones de la llamada industria del conocimiento llegó a 2.573 millones de dólares, ¿no? Estos datos del INDEC y del Banco Central de la República Argentina, representó el 9,2% de las expo argentinas y ya es el tercer complejo exportador detrás del oleaginoso y el petrolero petroquímico, en un nivel similar al automotor. Es decir, que está compitiendo las exportaciones de la industria del conocimiento con el automotor. Sigo sosteniendo que el complejo automotor es el tercero, ¿no? Que exporta, ¿sí?, manufacturas de origen industrial, autos a Brasil. Aclara un informe elaborado por Argencon, una entidad que agrupa a las empresas de servicios basadas en el conocimiento. Entonces yo voy a decir esto y luego vamos a la música. El avance de la industria del conocimiento es una realidad. No invalida que la industria tradicional deje de ser competitiva. De hecho, hay datos para tener en cuenta. Argentina es el cuarto productor mundial de pickups, después de China, Estados Unidos y Tailandia, dijo Gustavo Salinas, Chief Executive Officer, es el CEO de Toyota en Argentina, ¿sí? Toyota Argentina, otra subsidiaria. En un reciente ciclo sobre tecnología y robótica organizado por Clarín. Sin embargo, los miles de obreros que tenían las fábricas en modelos fordistas hoy no son tantos, o conviven con robots y con otros miles de empleados ubicados en diferentes rubros dentro de las mismas compañías. Música, maestro. gracias, querido amigo. Entonces, el economista Alberto Schuster analiza un artículo publicado por The Economist, donde dice que durante el siglo XX, en Estados Unidos, la primera potencia del orbe, el empleo manufacturero fue sinónimo de movilidad ascendente, especialmente para quienes no contaban con estudios universitarios. En cualquier caso, ese obrero se tornaba un obrero especializado, llámese el caso que yo mayormente conozco, los obreros calificados en las fábricas de mi viejo, torneros mecánicos u operarios de máquinas fresadoras, que de pronto vienen de un colegio industrial, empiezan a estudiar ingeniería, ¿de acuerdo? Pueden ser gerentes de planta. Está muy claro por qué la industria manufacturera genera movilidad social ascendente, queridos amigos. En los 70, uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses estaba empleado en la industria de la producción de bienes. Una vez más, en los 70, uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses, 25%, estaba empleado en la industria de la producción de bienes. ¿Será que de allí me viene ese idealismo por los bienes, igual que a papá? En mi caso, un despropósito. Ahora esa cifra se redujo a menos del 10%, y apenas un 4% de los trabajadores realiza tareas directamente en la línea de la producción. Hoy hay más de la mitad de los empleos catalogados como industriales, ¿sí?, que corresponden en realidad a funciones de soporte o profesionales como recursos humanos, marketing, diseño o ingeniería. Hay más países industriales como Alemania, Japón y Corea del Sur, quienes redujeron la plantilla de empleados en las líneas de la producción, ¿sí? China en particular eliminó cerca de 20 millones de empleos manufactureros entre 2007 y 2020. Repito, China en particular eliminó cerca de 20 millones de empleos manufactureros entre 2007 y 2020. Este fenómeno no responde a una decadencia industrial, sino al progreso. Es la opinión de Righi, ¿sí? La producción fabril estadounidense actual, en términos reales, es más del doble que en los años 80. Y yo agrego, y la concentración del ingreso y la riqueza es mucho más alta. Bien, sino al progreso. La producción fabril estadounidense actual, en términos reales, es más del doble que en los años 80. Las fábricas de los Estados Unidos producen más que las de Japón, Alemania y Corea del Sur juntas. Si se tomaran como un país, constituirían la octava economía más grande del mundo, pero lo hacen con menos gente. Es decir, esto significa que aumenta la productividad y, por lo tanto, la eficiencia global, ¿sí?, de esa economía bajo estudio. ¿No es así? Muy bien, sigamos recordando que la economía norteamericana, con un PBI a precios de mercado corrientes en dólares, es de 27 trillion dólares, ¿no es así? 27 seguido de 12 ceros, ¿sí? Con toda la furia alcanzaría 30 trillion, ¿sí?, que representa 25% del PBI mundial. Ya estoy contento porque damos números con cierta precisión teórica. En la Argentina, los operarios industriales tienen salarios muy diferentes de acuerdo al trabajo y la empresa donde realicen ese trabajo. En la industria de servicios, ¿sí?, les voy a explicar por qué se dice, ya lo dije muchas veces, por qué industria de servicios. A mí me lastima leer esto. Esos salarios son altos, o al menos parten de un piso alto, y son más parejos. Voy al final. Entonces, ¿dónde están los nuevos buenos empleos para la clase trabajadora? La respuesta va por el lado de los oficios calificados. Más de 7 millones de estadounidenses se desempeñan como electricistas, carpinteros, instaladores de paneles solares y técnicos en reparación, la mayoría sin título universitario. Y acá quiero meter a la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, en la industria tecnológica, no todo lo que brilla es oro. Esta semana, el unicornio local Globant, la compañía de ingeniería de software y tecnología de la información, despidió a 1,000 empleados en el mundo, el 3% de su plantilla. El ensayo es brillante, pero a mi modesto, leal saber y entender, no se define entre River y Boca. ¿Estará pasado de moda definirse? ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido Ricardo? Sí, tengo todavía tiempo de alocuciones. Hablando de la industria, yo participé hoy en un aplauso para el asador y en Demócratas y Republicanos y en Radio Antorchas y Antorchas Educativa, recordando lo siguiente. Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, hijo del metodólogo John Neville Keynes, ¿de acuerdo? The Scope and Method of Political Economy, ¿sí? El papá de Keynes escribió, ¿sí? The Scope and Method, es así, el cometido, ¿sí? El fin último y el método, ¿sí? De la economía política. La economía política. Era partidario de la propiedad privada, ya lo enseñé aquí, ¿sí? Pero era partidario del control social de la inversión. Amén de esto, para estabilizar las economías, es decir, los ciclos de auge e inflación por presión de demanda versus los ciclos de depresión, deflación de precios, sobre todo durante estos últimos, en aras de retomar o reiniciar los ciclos de crecimiento, en ese contexto, la política fiscal era la efectiva y la política monetaria totalmente inefectiva. Incluso ya hablamos de los retardos internos, los retardos externos para aplicar políticas correctoras. Dediqué más de un programa a eso, ¿no? Bien, y yo dije, favor de prestar suma atención, ¿no es así? Bien, entonces yo voy a decir otra cuestión que aporté hoy a ese foro. Asimismo, en la Argentina, las más altas autoridades, históricamente, han leído a Keynes por la mitad. A ese respecto, le proponía a Hacienda o Tesorería, Keynes, ¿no es así?, ahorrar durante los periodos de auge económico en aras de volcarlos, ¿sí?, a la actividad durante las depresiones para, ¿sí?, calentar nuevamente las economías, ¿no es así? Entonces, algo más, ¿sí? Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, era partidario de la propiedad privada y del control social de la inversión, ¿sí? Muy bien. Asimismo, en la Argentina, las más altas autoridades han leído a Keynes por la mitad, porque muchas veces el gasto público es procíclico, porque permite seguir ganando elecciones, ¿sí?, o reelecciones de gobernadores e intendentes. En lugar de ahorrar, en el ciclo expansivo se gasta más. Y después no hay fondos para reanimar la economía. ¿Y por qué implementar el control social de la inversión? Debido a que Keynes observaba la inestabilidad o volatilidad intrínseca de la inversión privada. Dicha inestabilidad intrínseca tiene su fundamento en el efecto manada o animal spirits. Animal spirits. Por ende, en las burbujas, ¿sí?, en los precios de los activos, las mismas se retroalimentan porque los inversores continúan comprando, provocando las estampidas de precios, más allá de los valores intrínsecos de los activos involucrados. Mientras que durante las caídas, descensos, decrementos, reducciones en el precio de los activos, los inversores huyen despavoridos. En este sentido, las políticas gubernamentales, ¿sí?, en términos de el control social de la inversión, atenuarían, moderarían, morigerarían, suavizarían la intensidad intrínsecamente inestable de los negocios privados, con el objeto de que no impacten severamente sobre actividad y empleo y se pueda asegurar un sendero de crecimiento estable, sustentable a lo largo del tiempo. ¿Cómo vengo con el tiempo, querido amigo? Quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, muy contento que ya cumplí esa parte de lo que yo quería decir. Aquí ya contesto un saludo de mi gran amigo José Lavalle, ¿sí? Ya trabajé uno de los artículos, tengo que hablar también mucho sobre crecimiento económico. El científico que protegió al mundo de su creación, Richard Garvin, ocultó que había diseñado la bomba de hidrógeno mientras se dedicaba a deshacer el peligro que había creado. Tengo aquí a Martín Uribe, la cuestión fiscal todavía está por verse, no es un tema concluido, y este señor nos trae nuevamente a colación, ¿sí?, que estamos probablemente en un 21% de índice de presión laboral en la Argentina, de lo que hablaba Javier en sus campañas proselitistas. No es la tasa de desempleo lo que importa, sino la sumatoria, desempleo abierto, subempleo, correcto, desalentados, dividido población económicamente activa. ¿Sí? Y bien, ¿qué más? Tengo muchas cosas para decir. Finanzas, el mercado migra hacia los instrumentos de renta fija, es decir, los bonos. ¿Sí? ¿Qué más tengo hoy para decirles? Que el mercado laboral es muy frágil en la Argentina, porque más de un tercio, es decir, más del 33% de la fuerza laboral, está en situación precaria, ¿sí? Con lo cual yo había dicho entre 28 y 31, y dije mal 21, entre 28 y 31 hace dos años. Hoy es el 33%, el índice de presión laboral, es decir, sumar desempleo, subempleo, el tránsito desde empleos formales hacia empleos precarios. Y esto ha sucedido también como consecuencia de que la lucha salvaje contra la inflación, que según Friedman, según Javier, tardaría entre 18 y 24 meses a batirla, ha dejado un tendal. Ustedes saben que cómo atacar a la inflación tiene que ver con la severidad de la misma, qué medidas económicas se han de adoptar, cuáles son los factores externos, y tener en cuenta que es un proceso complejo y multifactorial, ¿no es así? Y que no existe una solución única o rápida, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan incluso que Javier había hablado de octubre de 2025? Ahí tenías los 18 meses o algo menos. Ahora es octubre de 2026. Es decir, que debemos seguir votando al oficialismo, así en octubre de 2026 tenemos 0% de inflación minorista o deflación. Muy bien, yo les diría que esto ya ni siquiera es evidencia empírica en los Estados Unidos, ¿sí? Esta cuestión de que toma entre 18, ¿no es así? Como les dije, entre 18 y 24 meses a batir la inflación. Creo que ahora estoy en tiempo, ¿no? Adelante, Ricardo.